Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos han estado vendiendo la moto al que se la haya querido comprar durante unas cuantas semanas. Un teatrillo con supuestos desencuentros, pulsos, negociaciones que, sinceramente, yo no me creía. Me refiero, cómo no, a la dichosa ley de amnistía que estaba cantada. Solo faltaba poner la firma. Bueno, pues casi mañana. Ha tardado más de la cuenta por las alertas del mundo judicial ante la posible inclusión de los delitos de terrorismo. Veremos qué sale. La foto se retrasó, porque con este gobierno ya sabemos que solo importa lo que diga, piense y haga Carles Puigdemont. Y visto lo visto, y tras lo que ha pasado en las últimas semanas, más vale hacerlo rapidito, no se vaya a caer y la jodamos. Bueno, era cuestión de tiempo. Moncloa pasa de la justicia y va por el su carril. Más que Moncloa, él, su sanchidad. Esta tarde, a eso de las 8, te lo hemos avanzado, PSOE, Junts y Esquerra ha anunciado en un comunicado conjunto que la amnistía, el acuerdo, está hecho. Falta conocer el texto, los flecos, la letra, pero ya está. Puigdemont se puede quedar tranquilo, sobre todo escuchando al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
Es que no tienes más explicación que esa. Es una ley que da cobertura a aquellos que participaron en el proceso. Es que no necesita explicación, están todos. Estarán todos.
Da cobertura. Es que hasta la forma de explicarlo, en fin, cuando menos pone la piel de gallina. Bueno, el comunicado de hace un rato dice, dos puntos, cubre a todas las personas vinculadas con el procés. Veremos cuánto es eso. Ojo, porque no es la única perlita que nos ha dejado hoy Patxi López, ni corto ni perezoso, ha negado que desde el gobierno dijeran que no iban a aceptar más cambios. Claro, bendita hemeroteca, fonoteca. Pedro Sánchez, el 5 de febrero, ojo, hace un mes, en La Sexta.
Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no?
Que no iban a admitir cambios. Ese era el no. Bueno, quizá desde Moncloa dirán que en un mes las cosas cambian, claro, la opinión, pero es que hace dos días, la portavoz del PSOE, Esther Peña, que lo que dice es porque lo lee, fue más clara. Escucha.
El Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara, y así seguirá siendo. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios.
Hace 2 días. ¿Mintieron con la amnistía en campaña de las generales? Pues mira, justo 2 días. Bueno, Sánchez se comprometió a traer a Puigdemont a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Tampoco iba a poder dormir con Podemos en el gobierno. No pactaré con Bildu. Bueno, pues una más para los grandes éxitos. Horas antes del anuncio, ha comparecido desde Brasil el presidente del gobierno. Como no, ha sacado pecho de la ley y de hecho ha tenido la valentía de citar a la Comisión de Venecia.
El informe de la Comisión de Venecia, que habla de que en efecto las leyes de amnistía, que por cierto se han aprobado en 54 países, han servido para la reconciliación. Y eso es lo que busca el Gobierno de España.
El informe era un borrador, aunque la maquinaria de Ferraz intentó venderlo como la panacea. COPE tuvo acceso al documento, pudimos comprobar de primera mano cómo la Comisión de Venecia alertaba de los riesgos de la amnistía. Bueno, lo intentaron e insisten. Bueno, la Comisión Europea salió a desmentir a Félix Bolaños justo al día siguiente, negó haber expresado cero preocupación por la ley. Eso pasó a primeros de diciembre. Bueno, vayámonos precisamente a la capital belga, donde está nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, te acaba de decir que el acuerdo es necesario, que están más cerca de dejar atrás la represión. Esquerra intenta hacerse el importante porque en realidad la clave ha estado allí, en Waterloo. Puigdemont, Paloma, ha tenido un día movidito. ¿Qué te han dicho directamente por esa boquita los de Junts?
Pues directamente que están muy tranquilos, pero vamos, llevan toda la tarde con una sonrisa de oreja a oreja, muy tranquilos, muy contentos, y que mañana Ellos dirán que son cambios sin importancia y nosotros diremos que son cambios súper importantes. Ese es el resumen de lo que se vive ahora mismo en el entorno de los prófugos. Luego, ¿qué dicen? Pues que es una ley integral, que incluye a todos, que es de aplicación inmediata, que el texto incluye los delitos de terrorismo y de alta traición, pero adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español. Porque ahí está la clave cuando les preguntamos, bueno, pero la novedad, ¿dónde es? Pues según ellos, en que ahora sí, ahora tenemos delante una ley conforme al derecho internacional y, ojo, preparada, dicen, para el contexto europeo. Otro dato que subrayan los de Junts, que se amplía el plazo de cobertura de la ley hasta el 1 de noviembre de 2011. Eso son 2 meses antes. Hasta ahora la fecha era el 1 de enero de 2012. ¿Y para qué esos 2 meses? Bueno, pues según los de Junts, para poder meter en el saco, o sacar del saco, mejor dicho, a los acusados del Tribunal de Cuentas.
Y así son? Todo.
No tengo los nombres.
¿Te acuerdas?
Ahora lo ahora, te los podría decir de memoria, pero no los tengo delante.
Es que quiero recordar que eso ya nos retrotrae, en algún papelito salió alguno de los puyolones.
Yo por eso no me quería mojar, porque esos 2 meses creo que tienen el apellido Puyol detrás, pero es del 1 de noviembre de 2011 hasta hoy. Y luego hay una frase, que es mi favorita, que es esta, textual. Los jueces que no apliquen esta ley estarán prevaricando.
Claro.
Dicho queda. Y se mofan, por supuesto, de la Comisión de Venecia. No hace falta ni que te lo diga.
Ya. Oye, tú has estado con el gran beneficiado, con el propio Puigdemont. Eres como su sombra. ¿Cómo ha sido, hasta donde puedas contar, el encuentro?
Bueno, pues es que él lleva todo el día...
¿Me metes la música? ¿Alguna
música así romántica?
Pues si nos están oyendo los padres de la familia. Bueno, a ver, cuéntame que la subimos, dime.
Un abrazo a la familia de Puigdemont.
Sí, que nos estará escuchando.
Está nervioso. Esta es mi última conversación con Puigdemont antes de que se anunciara el acuerdo a las 8. Está nervioso. ¿Me has visto a vez? Me pongo nerviosa yo ahora. Espera, que empiezo. Señor Puigdemont, ¿está usted nervioso, presidente? Se gira y responde, ¿me has visto alguna vez nervioso a mí? Esto ha sido unos minutos antes de las 8 de la tarde.
Pero luego, más si te dice eso de pa' chulo yo y pa' pegarse a mi padre, que decíamos en 4K.
¿Me has visto alguna vez nervioso a mí? Estaba muy cansado, nos decía, y luego hay otra de Toni Comín, del otro gran beneficiado, que es desde esta tarde... Otro de los que se le oxidaban los pendientes de la sonrisa que lucía. Todo sobre el plan previsto. Todo. Si es que les ha salido redondo, Ángel. Ya. Del principio al fin. Todo sobre el plan previsto, decía Comín, horas antes de que tuviéramos la fumata blanca.
Ojo, por el plan previsto para los de Puigdemont y para Pedro Sánchez, no lo olvidemos. Bueno, Palo, que gracias. Ahora te mando la sintonía, por si la quieres poner de fondo cuando... vayas a verle otra vez o algo así. Venga,
buenas
adiós,
noches,
Paloma.
Buenas noches, Ángel. Un saludo a tu familia.
Ha dicho un saludo para mi familia. Es una manera muy elegante de decir que se estaba acordando. Bueno, tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Olmo, buenas noches.
Buenas noches.
Encinas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, yo sí que he visto nervioso a Puigdemont.
¿Sí?
Yo lo he visto nervioso y atacado.
¿Por?
Por culpa mía.
¿Lo pasa?
Sí, sí.
Yo creo que decías hoy.
No.
Ah, no,
no. Es que le dice Puigdemont a tu compañera, dice, ¿es que me ha visto usted alguna vez nervioso? Yo sí le he visto nervioso, atacado y rojo como un tomate. Sí, en los pasillos del Parlamento Europeo, donde tuvo que escucharme, como ya expliqué aquí alguna vez, porque él solo contestaba a quien quería, a quien le convenía. Es decir, a quien le estaba esperando para darle un masaje y no a quien podíamos preguntarle cosas que no es que quisiéramos ofenderle, pero sí que tenían un interés periodístico. Ese Puigdemont, ese es el personaje. O sea, que nervioso sí que le he visto yo.
La verdad, yo creo que el comportamiento de Puigdemont no se entiende sin analizar un poco su psicología, si es que eso es posible.
Sí, eso es.
Yo creo que...
Necesitas unos cuantos cursos de psicología.
Sí, en gran medida, las decisiones que él tomó en las últimas semanas del proceso tienen mucho que ver con el miedo con la psicosis en la que estaba instalado. Nosotros contamos en El Confidencial que, además de la escolta que tenía como presidente del gobierno, él se hizo acompañar del grupo de especial de intervención de los Mossos, que es algo así como el GEO, o como la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Son tiradores profesionales, porque él pensaba que en algún momento Mariano Rajoy iba a dar la orden de asesinarlo. Y él vivía con ese pánico, con ese miedo. Y cuando él sale corriendo, cuando todo el mundo piensa que ya se ha proclamado la República Independiente de Cataluña,
para ese ratito,
y sale corriendo hacia Francia en el maletero de un coche, él se va sobre todo porque tiene pánico a un posible asesinato o a la cárcel. Y yo creo que eso también va a tener mucho que ver con... Ha influido mucho en las negociaciones y creo que también va a tener mucho que ver con lo que pase a partir de ahora. Incluso con la aprobación de la ley de amnistía, no tengo tan claro que Puigdemont realmente vaya a venir a España.
Bueno, eso es, lo veremos, pero os hago la pregunta directa. ¿Sabéis algo del contenido?
No,
¿de los cambios?
No.
Bueno,
filtrando cosas.
Se están filtrando.
Pero no sé hasta qué punto...
Nuestra compañera ya nos ha dado un dato interesante que efectivamente ha salido esta tarde. Y es que, lo que han tocado del texto, es evidente que el texto lo iban a tocar. No sé si en plan maquillaje, pero no tenía sentido que se reunieran para tomar café. Si se reunieran es porque querían que tocaran algo. Bueno, entonces, la clave está en que parece ser que como el tema del terrorismo y alta traición, si lo metían en la amnistía y no pasaba el filtro constitucional de ninguna manera, entonces, y sin embargo, claro, esto le podía afectar porque el Tribunal Supremo, como sabéis, ha imputado a Puigdemont. Entonces, la fórmula que parece que han introducido es que se excluyen de la amnistía los delitos calificados como terrorismo, pero en base a la directiva europea, o sea, adaptado a los estándares europeos. Es decir, la amnistía pretende, según parece, que los delitos de terrorismo los califique Europa, no la justicia española.
Esa información también ha llegado en las últimas horas, pero creo que carece de sentido. Es posible que esa sea la solución técnica que hayan encontrado para satisfacer...
O algo parecido.
Pero la verdad es que, primero, que evidentemente cuando en el año 2015 se hace una reforma del Código Penal para incluir, entre otros delitos de terrorismo, el autoadoctrinamiento, por ejemplo, donde no tiene que haber un asesinato ni un muerto para que alguien sea condenado por autoadoctrinarse consultando información islamista, por ejemplo, también se aprovechó para introducir otra recomendación, otra directiva europea de terrorismo, que tenía que ver con lo que pudiera amenazar todas aquellas actuaciones que pudieran amenazar infraestructuras críticas. Cuando se dice que el tsunami debe ser investigado por terrorismo, de momento investigado, porque hasta ahora no se ha pronunciado ningún juez, no hay sentencia. Simplemente se habla de si se debe o no investigar por eso a los presuntos responsables de esas acciones. Claro, no se habla solo de manifestaciones pacíficas. Algunas de ellas terminaron en altercados que provocaron muchísimos heridos en la policía.
Ya ves.
Pero es que no se nos olvida que una de las decisiones que se tomó, por ejemplo, fue bloquear el aeropuerto del Prat, que es una infraestructura crítica.
Es que la directiva europea habla de infraestructuras.
Claro. Es que
no
habla de
solo
eso.
Habla de poner una bomba bajo un coche.
Exacto. Y eso se introduce en el año 2015. Y es una directiva europea.
Y habla de sembrar el pánico en una ciudad, en un distrito, en una zona. Claro. Y eso pasó en Urquinaona muchos días.
Y luego, otra infraestructura también que a veces se olvida, es que la autopista AP7, cuando se corta a su paso por en la frontera con Francia, se está bloqueando la principal vía de comunicación terrestre con el resto de Europa, la principal vía de transporte de mercancías.
Permitidme una cosita, que teníamos la duda y creo que la he encontrado. Un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía publicado por Europa Press, titula, o tituló en su día, el arranque del procés fue una reunión en 2011 con tres de los hijos de Puyol, Jordi, Oriol y Josep. Esa es la clave de la fecha hacia atrás. Bueno, cierro el paréntesis, sé que lo habíamos dejado antes colgando.
No, es que, claro, en realidad toda la ley de amnistía es una ley a la medida de lo que han pedido la élite del procés, ¿no? Es una ley a la carta para satisfacer los deseos de esa mayoría que conculcó durante años y sigue haciéndolo los derechos de una minoría que no tiene el respaldo prácticamente de nadie, ¿no? Porque incluso el PSC, que es la formación que está más cerca de esa minoría constitucionalista en Cataluña, pues aprovecha cada vez que puede para reforzar a RC y a Junts ahora con esta ley de amnistía y darle balones de oxígeno para que el proceso vuelva, ¿no? Porque esto de la reconciliación de la que habla la Comisión de Venecia en abstracto, pues es muy loable. Pero claro, la ley de amnistía va a salir de la Comisión de Justicia al mismo tiempo que Puigdemont está insistiendo en que lo que hay que hacer es prepararse para volverlo a hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que, sinceramente, el discurso de Junts y el discurso incluso de Esquerra no puede ser otro que nosotros entendemos que...
Eso es lo que se decía, Carmelo, en septiembre de 2017, sí, pero, que no iba a ocurrir.
Pero yo, lo que yo, se decía, yo francamente, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece que el procés y la osadía del procés fue posible porque tenían la calle, porque consiguieron la calle. Habría que retrotraerse, cada uno tendrá la opinión de por qué llegó a tener esa fuerza el independentismo, en base a qué y cómo, bueno, pues yo creo que se hizo, no se valoró lo suficiente el hecho de que algunas formas de actuar desde Madrid fabricaban independentistas. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo eso no ocurre. La calle no está.
Oye,
no
sí, está. Sí, una pregunta. Si mañana. Perdona.
Que a mí me parece que sin apoyo social, sin una calle dispuesta a salir y a reunir, que estos reunieron un millón y pico de personas, no era ninguna broma.
Pero yo creo que tú no puedes tomar decisiones pensando en que ellos no cuentan con el apoyo de la calle, ¿no?
Yo te estoy hablando de simplemente tratando de analizar de la forma más objetiva que yo creo, que las circunstancias ahora mismo no le favorecen ni a Puigdemont ni a nadie para que pueda repetirse esto, porque la calle está defraudada.
Pero Carmelo, si es que no hablamos de eso, no hablamos de la posibilidad.
Pero yo sí estoy hablando de
que realmente el
esto lo van a volver a repetir. Yo te digo, no pueden.
Yo no digo que lo vuelvan.
Yo creo que no pueden y no pueden porque a la gente la han cansado, la han defraudado, la han mentido y porque han demostrado además que ellos lo que más les ha importado al final es su trasero. En concreto, Puigdemont. Porque Puigdemont ha estado durante los últimos 4 años poniendo a parir a Oriol Junqueras y a Esquerra Republicana, porque había negociado los indultos y se habían preocupado de ellos mismos.
Y tú te lo creías.
Y ahora él monta una ley de amnistía o exige una ley de amnistía aprovechando de la aritmética parlamentaria para preocuparse de lo suyo.
Permitidme la pregunta. Si mañana alguien decide hacer algo parecido en Ceuta, en Baleares, en Asturias, ¿os imagináis una amnistía?
Si esa gente que lo quiere hacer tiene votos que son decisivos para el PSOE...
Aunque no sean decisivos, te lo imaginas. Si no son decisivos, ¿te lo imaginas?
No, si no son decisivos, probablemente no, amigo. Claro.
Luego, entonces, ¿no somos todos iguales ante la ley?
Por supuesto que no. Mira, es muy evidente...
La amnistía es para estos. Injusta. Es para estos y por una circunstancia X. Otra cosa es que a lo mejor consiga el efecto que dicen que justifica la amnistía. Otra cosa es, eso lo dirá la historia, no lo vamos a decir ninguno de los que estamos...
No, pero tenemos la obligación de analizar lo que está
pasando. Porque realmente, al final...
¿El fin justifica los medios?
Yo no digo que el fin justifica
los medios. ¿Cómo que no? Me estás diciendo que es injusta, pero que a lo mejor...
Vamos a ver, Ángel, yo te he dicho, o sea, sé lo que he dicho.
No, te pregunto, no, ¿el fin justifica los medios?
No siempre, a mí me parece que no siempre. Si te acabo de decir, si me, has, me parece que me has escuchado decir, sí, a mí la amnistía no me parece justa. Otra cosa.